103.1 de Puerto Iguazú, 96.3 de Pozo Azul, y otros lugares que a través de estas emisoras también reciben el o la frecuencia de Radio Libertad, ¿no? Muchos de esos lugares que están ahí cerquita, por ejemplo, de Brasil o de Paraguay, que están muy cerca de la frontera, así que les van a interesar las notas que estamos por hacer aquí enseguida, porque nosotros en el piso de la radio estamos con Diego Jiménez, que es arquitecto y que pertenece al grupo Fronteras Cooperativas y además trabaja en el SEBRAE de Brasil, y que nos trajo un entrevistado también internacional, un entrevistado desde Europa, a quien vamos a saludar también, y que es José María Cruz, que tiene un currículum impresionante. Primero los voy a saludar y después se los voy a contar. Arquitecto, buenos días, ¿cómo le va?
Buenos días a tu audiencia, muy agradecido por la invitación. Sí, como hablabas, pertenecemos a un grupo en la frontera que está trabajando un desenvolvimiento de la frontera, uh-huh, a través de un programa que se llama Fronteras Cooperativas del SEBRAE. El SEBRAE es un organismo de Brasil que trabaja con pequeñas y medianas empresas, y a partir de allí establecieron 20 o 27 líderes en la región, uh-huh, para trabajar la frontera seca y lograr el desenvolvimiento. Uh-huh. Y bueno, en ese contexto hemos hecho algunos intercambios en países europeos por conocer la experiencia de las fronteras cooperativas, todos los transfronterizos, y nos acompaña aquí el amigo más conocido como Shema.
Shema.
Uh-huh. Y él en realidad lo que viene a hacer un poco a conocer la experiencia. Tuvimos oportunidad el año pasado de viajar a Europa, el grupo anterior también viajó a España y Portugal, uh-huh, a ver experiencias. El año pasado se fue a Alemania, Suiza y Francia. Y bueno, él fue nuestro anfitrión porque trabaja en un organismo internacional que se llama ARFE, que es una asociación de regiones de frontera de Europa, y tiene su experiencia ya de muchos años en esta región. Ya nos va a comentar su trabajo, y a partir de eso él viene a conocer nuestra experiencia en la región. Creo que estamos haciendo un poco punta de lanza, y ahí quizás en ese oriente olvidado ustedes nos ayudan a difundir una experiencia que es única en su tipo y que puede ser replicada en otros lugares.
José María, buenos días, ¿cómo te va?
Hola, muy buenos días, encantado de estar aquí en Radio Libertad. Sea una de mis paradas en esta semana de visita a la frontera, primero Brasil-Argentina, uh-huh, y luego posteriormente subiremos al norte, a la triple frontera Paraguay-Brasil-Argentina.
Mira vos, tenés mucha experiencia en el trabajo en Europa, donde lo que uno ve, por lo menos desde acá, desde América Latina, es que es distinto, todo distinto. Digo, a ver, ya pasaste, creo, Encarnación, no sé si tuviste la oportunidad de ir, viste que acá los controles son más como rígidos, como tenés que hacer una entrada, una salida del país a los pocos minutos, una entrada al país de vuelta. Tenemos el pensamiento de que en Europa parece que uno pasa de frontera a frontera y casi que ni se da cuenta.
Exactamente, es así. Lo que pasa que también fue como es hoy en la frontera entre Encarnación y Posadas, en Europa hace 30, 40 años, no hace tanto tiempo, y sin embargo seguimos un proceso que empezó haciéndose a partir de pequeñas iniciativas como la que se está haciendo en Irigoyen, en frontera con dos municipios de Brasil, y que acabó desembocando en lo que hoy es la libertad de circulación en la Unión Europea, donde uno, como tú comentas, puede cruzar. Yo vivo en Bélgica, pero yo vengo de la frontera entre España y Portugal, puede cruzar libremente sin ningún tipo de control de frontera en cualquier momento, cuando uh-huh, desee. Lo que ya no es frontera, digamos que es simple, ni siquiera hay una aduana, es simplemente una línea administrativa que nosotros no reconocemos porque no la vemos cuando pasamos.
Uh-huh. Bueno, pero, a ver, ¿no hay necesidad de hacer documentación directamente migratoria por el camino? ¿O no se hace si uno va a la ciudad que está ahí cerquita? Y si tiene que ir más lejos, sí hay que hacerla. ¿Cómo es? ¿Cómo es el
trabajo? No existe ningún tipo de control, uh-huh, para cruzar ninguna de las fronteras. Uno puede ir desde Lisboa, en la parte más occidental de Europa, y llegar hasta prácticamente las puertas de Rusia, donde acaba la frontera de la Unión Europea, y no tener que atravesar ningún tipo de línea ni de aduana, nada, uh-huh, por el estilo. De acuerdo, hay libertad total de circulación para los ciudadanos de la Unión Europea, libertad de circulación durante 3 meses para quien no es ciudadano de la Unión Europea, pero no le van a parar en ningún una aduana. Otra cosa es que te para un control de policía, claro, como te puede parar, agarrar cualquier control de tráfico, y allá sí te piden la documentación, y
el
si
pasaporte.
No está en regla, el pasaporte no está en regla, ahí empiezan a preguntarte, ¿de acuerdo? Digamos que como el que está viviendo dentro tiene libertad de circulación y el que viene de fuera tiene que pasar una primera frontera, que es cualquiera de entrada a la Unión Europea, es el país de entrada el que es el responsable para todos los países. Uh-huh. Si tú vas a visitar la Unión Europea, entras por Madrid, cuando llegas al aeropuerto de Madrid te piden el pasaporte, Madrid es el responsable de tu estancia en España, pero también en el resto de 27 países de la Unión Europea. ¿De acuerdo? Uh-huh. Hay confianza. Bélgica confía en que España controla bien, igual que España confía en que si alguien entra por Bélgica lo va a controlar bien también, ¿no?
Uh-huh. De alguna manera se unifican las modalidades de controles para que eso ocurra, ¿no? Digo, no es que un país controle una cosa y el otro de otra manera.
Digamos que aunque cada país tenga su policía, sería algo así como si todas las policías estuviesen coordinadas y trabajasen para todos los ciudadanos de todos los países de la Unión Europea, ¿de acuerdo? Sería una cosa parecida.
Qué importante sería que podamos hacer eso en el Mercosur, Jiménez, ¿no le parece?
Mira, estamos en ese proceso, en ese cambio, y uno de los cambios es esta experiencia que estamos haciendo, donde si no conocen Irigoyen nos divide de Brasil apenas por una calle, sí, inclusive sí. Él se asombraba de esa realidad que el día a día es la persona de este lado va a comprar a Brasil, uh-huh. Tiene hasta a veces su libreta de compra en el almacén de Brasil, claro. Y viceversa. Entonces ahí el espacio... el límite que nosotros decimos de frontera no existe, el día a día es cultural, es económico, es comercial, uh-huh. Es turístico, y en ese contexto creo que nosotros estamos trabajando con la idea de mejorar eso, no como grupo individual o como organismo del SEBRAE, que es un organismo que representa a un país que está trabajando muy bien en el desenvolvimiento local, pero sí a través de encuentros como, por ejemplo, el 26 y 27 estuvimos en la Universidad Dachara, que el Ministerio de Integración de la provincia realizó el primer encuentro de gobernanza transfronteriza, donde nosotros vinimos a exponer el modelo nuestro como experiencia latinoamericana y europea. Vino gente de Europa, México y Guatemala, uh-huh. Vino gente de Uruguay, y a partir de ahí las experiencias demuestran que hemos hecho mucho, a pesar de que estamos están escondidos en esa región, y a partir de ustedes y de las radios locales y de la televisión podemos mostrar un producto que está haciendo de alguna manera algo más allá de las instituciones políticas, uh-huh. Pero también a partir de ahí nos permite conocer a otras personas. Por ejemplo, estuvo la ministra de Cancillería y en ese lugar tratamos también el tema de frontera, eso que decís vos. Yo a mí me toca particularmente hacer cosas en Brasil, y a veces hasta 5 o 10 veces me cruzo la frontera, y las 5 o 10 veces tengo que presentar la documentación
ahí en Irigoyen, digamos.
En Irigoyen. Entonces la realidad es que el cotidiano pasa por otro lado, y los controles migratorios, decía la misma ministra, nosotros somos casi esos organismos que todo impedimos, todo es no hacer, el límite está, uh-huh. Y en realidad los límites son límites físicos, pero los límites de integración son concretos, son reales, y no es fácil. Hay que trabajar con el tema legal, que es todo un tema, que hay una ley de municipios transfronterizos que están trabajando en la Argentina, y uh-huh. Estamos viendo cómo podemos desestructurar eso para que el día a día nos permita lo que pasa en Europa, recorrer de un lugar a otro en el país sin tener que estar presentando una documentación.
Como el control nuestro es rígido, no sé si Argentina debe ser capaz que el país más rígido en cuanto a control de Sudamérica. ¿Cuál es la idea en principio? ¿Correr quizás los controles a las salidas de las ciudades fronterizas, por ejemplo, a la salida de Irigoyen, a la salida de Dionisio Cerqueira, para que la gente de Dionisio y de Irigoyen pueda cruzarse sin problemas y solamente hacer algún control migratorio si es que van a ir un poquito más allá?
Ahora, una de las acciones que está haciendo este grupo de fronteras cooperativas y que logró un poco agilizar ahí en la frontera es un cartón fronterizo, le llaman ellos. Hace una documentación que te permite el que vive en la frontera, que diariamente pasa, claro. Es como que pasa de una calle
pasa
a otra.
Pasa a hacer las compras.
Entonces, con esa documentación puede agilizar algo, y bueno, es la sociedad civil a través de un grupo de personas que guiado y dirigido por un organismo con el SEBRAE podemos destrabar ciertas cosas, pero las leyes están, la ley que te decía, que es la ley de municipios de fronteras, está siendo evaluada. Brasil está ahora tratando, porque hay varias áreas que tienen que trabajar, uh-huh. Y bueno, esa ley está tardando un poco, y hablábamos con la ministra de Cancillería y planteaba ella que puede venir.
¿Ministra
con...
de Brasil o de Argentina?
No, de Argentina, porque allá en Brasil ellos tienen lo que sería Cancillería, se llama Itamaraty.
Ajá.
Ella dice, lo que corresponde al área de ellas que puedan hacer algo, es que hoy a lo mejor se pueda hacer antes de esperar la ley que salga, hacer una zona de libre tránsito. Uh-huh. Y como decís vos, obviamente hay que correr el control en un perímetro de ingreso a Yrigoyen y no en esa frontera que permita el cotidiano transitar diariamente, porque ahí en esa frontera hay un consorcio que se llama Consorcio Intermunicipal de Frontera de Brasil. Uh-huh. Y legalmente el consorcio no permite pasar maquinaria al lado argentino porque la ley es brasilera.
Claro.
Pero estamos tratando justamente eso a partir de que esa integración sea concreta, porque si no, no sirve de lo que hablamos, no sirve lo que decimos, y la realidad de la gente es que ellos necesitan que sea más ágil la frontera en esa cuestión. Uh-huh. Diaria, digamos.
Igual que acá, José. ¿Ayer a qué hora más o menos fueron a Encarnación? ¿Ayer fue que viajaron a Encarnación?
No, todavía no.
Ah, no fueron.
No, a Encarnación no fuimos.
Bueno.
Yo conozco la realidad de Encarnación, ya es la tercera, cuarta visita que hago a esta zona. Uh-huh. Porque es una zona de referencia internacional por la realidad que tienen ustedes, la triple frontera en el norte, la frontera con Paraguay en esta zona de acá en Posadas, y la realidad del municipio de Yrigoyen con los dos municipios brasileños. Es una realidad interesante a estudiar y es, digamos, tercera, cuarta visita de estudio que hago. Uh-huh. A la zona, ya la conocía de estancias anteriores.
¿Y qué te parece, de acuerdo a lo que viven ustedes, que nosotros aquí, por ejemplo, tenemos que esperar a veces 3-4 horas para cruzar de un lado a otro, justamente por la rigidez de esos controles?
Bueno, es cierto que son tremendamente rígidos y que es engorroso. Yo, aunque, digamos, me cuesta recordar la última vez que en Europa tuve que pasar un control, porque ya son muchos años sin control en fronteras, y que paso controles rígidos cuando, por ejemplo, tengo que estar en un aeropuerto que llego aquí a América Latina, y sé lo engorroso que es. En cualquier caso, digamos que lo que es la cooperación en frontera hay que verlo desde dos perspectivas, ¿no? Una es esta, que es, tenemos un problema, una serie de cuestiones relacionadas con trabas administrativas, digamos que es el lado negativo, pero démosle la vuelta y busquemos el lado positivo. Estar en frontera son estar frente a trabas, pero también es estar ante oportunidades, ¿no? Entonces hay que verle el lado positivo. Ustedes, la posibilidad que tienen de estar frente a Encarnación y agarrados de la mano de Encarnación, aunque para estar agarrados de la mano haya que hacer una hora o dos o tres o cuatro encima del puente, significa el poder hacer intercambios culturales. Significa que ustedes tienen un núcleo poblacional transfronterizo, es decir, un gran municipio, una masa que les permite a ustedes decir ante el gobierno central, por ejemplo, miren, yo necesito un servicio importante acá en Posadas, porque no solo afecta a Posadas, sino que también vienen los ciudadanos paraguayos y se aprovechan de él, con lo cual yo tengo necesidad de que me hagan un gran hospital acá, ¿no? Eso se ve también mucho más en la realidad, por ejemplo, de Yrigoyen. Necesitamos un hospital importante que quizás Yrigoyen podría no tener por qué tenerlo, con una población pequeñita como es, pero sabiendo que es una realidad de frontera donde viajan muchos brasileños, se permite la posibilidad de tener un hospital en colaboración con el resto de municipios. Hay un montón de cosas positivas. El estar en contacto con gente, el estar en contacto simplemente argentinos con argentinos o españoles con españoles, es muy aburrido y, digamos, es una visión muy encorsetada de la vida. Uno no aprende de la realidad de otros lugares. Y los que viven en frontera suelen ser gente con una visión mucho más amplia, ¿no? Por ejemplo, siempre decimos nosotros, y tenemos estudios, que la gente que vive en las fronteras de Europa, en las zonas de frontera, aunque no tengamos aduana, son gente que se cree mucho más el proyecto de Europa en sí que el resto de gente que no vive en frontera. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a ver gente de otros países.
Los que están en las capitales, los que están en las capitales, es decir, por ejemplo, viven otra realidad.
Viven otra realidad que no es una realidad, digamos, tan internacional, no es una realidad de frontera. No ven el beneficio de ser parte de la Unión Europea porque ellos ni se acuerdan la última vez que tuvieron que cruzar con un pasaporte o que tuvieron una cuestión idiomática, ¿no? Y sin embargo, los que vivimos en la zona de frontera sabemos muy bien lo que es la colaboración y los beneficios que tiene la parte positiva, igual que sabemos muy bien lo complicado que ha sido el lograr ese éxito que es eliminar las fronteras, ¿no?
Pero eso se ha logrado, José, con una moneda única. Digo, me imagino fue un proceso largo, pero habrán intervenido varias cosas. La moneda única es una, me imagino. Y aquí el problema son las asimetrías comerciales, ¿eh? Por ejemplo, Argentina controla mucho lo que viene de otros países, en especial lo que viene de Paraguay, porque, bueno, no quiere una invasión de productos desde ese país. ¿Cómo lo han logrado en Europa para evitar eso, ¿no? Porque esos son los principales problemas aquí, las asimetrías por lo menos es uno. Bueno, la cuestión seguridad es otro, ¿no?
Digamos que en cuestión de asimetrías comerciales, en el momento en el que se abre totalmente la frontera a todo tipo de productos, eso se acaba estabilizando. Es decir, asimetrías comerciales que son más baratos los precios de Paraguay, de Paraguay, por ejemplo.
Sí.
Muy bien, pues o bien en el momento en que se abren todas las fronteras, los precios se suelen estabilizar, porque el paraguayo ve que si tiene libre circulación de argentinos, va a subir los precios porque le interesa y se igualan, pero si no, en cualquier caso, es un, digamos, un quid pro quo, es decir, se abren las fronteras del todo. El paraguayo, el argentino va a comprar a Paraguay, pero sin embargo el paraguayo viene a Argentina, tiene libertad de circulación, claro, a adquirir otro tipo de productos o a venir a disfrutar de los restaurantes de la costanera acá, y al final todo el mundo sale beneficiado. Yo le contaba a Diego una experiencia. Yo vengo de la zona quizás más pobre de España y por lo tanto de las más pobres de Europa. Y yo le decía, bueno, los alemanes nos construyeron a nosotros con dinero de Alemania en estas regiones pobres de Europa. 5 de cada 10 kilómetros de carreteras vienen pagadas por los alemanes. No la pagó ni España ni la pagó mi región. Y yo decía, bueno, ¿eso es un proceso de solidaridad? No, los alemanes las pagaron, pero gracias a eso los coches, los Mercedes, los BMW alemanes y demás pueden hoy venderse en el sur de Europa y salen beneficiados los alemanes. A la larga, todo el mundo sale beneficiado de un proceso de estos, ¿no? Por libertad de circulación, por libertad de capitales, por libertad de compra. Es un proceso global. El problema es cuando uno se focaliza en lo pequeño y dice, no, es que yo, mi pequeño negocio no sale beneficiado porque la gente se va a comprar a Paraguay, claro, en vez de en el mío. Bueno, piense usted que en global va a tener muchísimos más beneficios. Cuando uno, un país, un municipio, vea que en global, como le ha pasado a Europa, en 50 o 60 años van ustedes a vivir muchísimo mejor que lo que vivían en este momento, entonces es cuando empezará a avanzar el proceso. Mientras no veamos no tengamos esa visión a largo plazo, las cosas no van a avanzar. Es complicado tener esa visión a largo plazo. En Europa, claro, en Europa la tuvimos simplemente porque teníamos una guerra mundial, 35 millones de muertos en Europa, no había economía, estábamos masacrados, no teníamos nada, ninguna posibilidad más que abrir fronteras, empezar a colaborar y poner economía en común. Y en ese momento empezamos a crecer. Ustedes no tienen por qué esperar a 35 millones de muertos en el continente. Ya saben que el proceso más o menos funciona, porque en Europa más o menos funciona, igual que funciona en otros sitios. De ahí la idea de venir no a contarles lo que hacemos en Europa, sino a conocer su realidad de frontera, ustedes conozcan la nuestra y empezar a trabajar en común.
¿Pero la moneda común es algo importante también para este proceso o no?
La moneda común es algo importante. Es decir, el hecho de no depender de fluctuaciones de moneda, claro, de variación de tipos de cambio, es una cuestión muy importante. Igual que es muy importante el hecho de que potencia la libertad de circulación, de turismo. Hombre, para gente como los aquí presentes, relativamente joven, no tienen ningún problema, ¿no? Pero imagínese una persona que agarra un avión con 80 años y que, imagínese, tuviese que irse desde España hasta Lituania y andar pensando en cambios de moneda, se tiene que ir previamente a su banco, limita muchas cosas, ¿no? Entonces, el tener una moneda única posibilita una serie de beneficios muy, muy, muy interesantes, aunque también hemos visto en la crisis económica actual de Europa que el tener una moneda única también limita. Nosotros no tuvimos la opción en España, con la crisis que hemos tenido económica tan galopante, de decir, ahora vamos a devaluar nuestra moneda, claro, y así mejoramos, ¿no?
No es decisión de un país solo.
Es una decisión de un Banco Central Europeo en el que participan 28 países. Pero eso es también saber que, gracias a los beneficios que hemos tenido, también tenemos que pagar, digamos, una parte no tan positiva.
Bueno, le contamos a la gente, a los que recién se suman a la transmisión de la radio, que estamos hablando con el arquitecto Diego Jiménez, que pertenece al grupo de Fronteras Cooperativas y que trabaja en el SEBRAE de Brasil, y con Juan Cruz, José María Cruz, licenciado en periodismo, máster de comunicación de culturas y ciencias de la Universidad de Salamandra, este posgrado en Derecho Europeo y unas cuantas cosas más, que estamos hasta las 12 del mediodía y las tengo que contar a todas. Jiménez, usted, esto que contaba recién José, de la fluctuación de la moneda y demás cuestiones, en Irigoyen se ve mucho, ¿no? Hasta, noviembre, diciembre del año pasado, el real estaba cerca de 6 pesos más o menos, y ahora está poco más de 3 pesos nada más, se devaluó bastante. ¿Qué pasó ahí en Irigoyen? ¿Cómo lo sintieron ustedes?
Sí, esa cuestión está pegando muy fuerte a Irigoyen. De hecho, la parte del comercio es lo que mueve hoy a Irigoyen, ¿no? Los brasileros vienen comprando ya, creo que hace 12 años, y ha habido una bonanza económica y crecimiento económico de Irigoyen a partir de ahí. Pero lo que contaba Chema y lo que veníamos hablando cuando lo traía para Posadas, es esa situación, no estar pendiente de la moneda y pensar solamente que nosotros vamos a tener siempre esa bonanza económica. De hecho, hace unos años le tocó a Brasil, como 15 años, que íbamos a comprar los argentinos allá.
Claro. Y a Paraguay también.
Y a Paraguay, y en algún momento se veía que esta fluctuación de la moneda iba a traer como consecuencia. Entonces, creemos que no podemos depender de esa situación económica, de esa fluctuación de cambio de moneda. Y a partir de ahí se piensa en que la región tiene que desenvolverse no solamente a partir del Estado Nacional o de los municipios, que son los que tienen que a cargo de gobernar una ciudad o un municipio, sino a partir de estos pequeños grupos que estamos haciendo día a día, esta realidad donde empezamos a ver, por ejemplo, a crear ejes de trabajo. Entre ellos se está trabajando con grupos de líderes, se está trabajando el área de turismo, y uno de los grupos, que es Cultura e Innovación, está trabajando con el área educativa, con un producto que se llama Jóvenes Emprendedores Primeros Pasos. Y están trabajando con profesores de las escuelas de frontera para que esos chicos de esa edad empiecen a entender el concepto de ser emprendedor, de no depender solamente del Estado, de no depender solamente del Estado Nacional, provincial o municipal, sino que a partir de esa economía local que es tan cambiante, tenemos que empezar a ver qué otras cosas podemos hacer para que se desarrolle una frontera, porque no puede ser que el cambio de moneda termine generando problemas que inmovilizan prácticamente la comunidad. Hoy realmente Irigoyen está con problemas. El que hace un año atrás tenía una bonanza económica, hoy está entrando muy poca gente en su negocio, los comerciantes están preocupados, y a partir de ahí tenemos que pensar en estas acciones que son no solamente estructurales, sino son pequeñas acciones que generan ese movimiento económico, ese desenvolvimiento que busca el programa, por ejemplo.
¿Pero esa bonanza se pasó para el otro lado ahora o de los dos lados está frenada?
Y de los dos lados. En realidad lo que está pasando es que el brasilero viene a comprar menos. No es que dejó de venir a comprar. Y ahí en ese contexto que hablamos de la parte migratoria que constantemente traba en grandes colas, no queremos decir.
Si ya el dinero te rinde menos, pero encima tenés que esperar un montón para llegar hasta el lugar, se complica todo.
Le pasa inclusive a muchos brasileros que ellos vienen, que terminan quedando en el límite. Ahí en ese lugar está el proyecto del Parque Integración, que también es otra cosa que ha logrado ese consorcio a través de la unión de los municipios.
¿Es esa plaza que está al lado de la aduana?
Exactamente, en realidad es un parque turístico ambiental de integración, que es un hecho casi único de su tipo en el mundo, donde se ha integrado a dos países que tenemos la misma cultura en realidad. Cuando nosotros recorrimos Europa, en la agenda teníamos visitar el Parlamento Europeo. Y yo ayer creo que lo comentábamos en una radio, que realmente me impresionó cuando el que nos había atendido decía que hay 781 diputados en el Parlamento Europeo, 24 idiomas y 28 países. Chema, no sé si es así. Si me...
Exactamente así.
Entonces, si ellos han logrado, obviamente que no podemos tomar el tiempo que le pasó a ellos, claro, 40, 50 años, pero es un proceso que nosotros, con dos culturas casi iguales, casi semejantes, con características culturales, económicas, sociales, tenemos que lograr el desarrollo. Podemos, y lo tenemos que hacer. De hecho, es un proceso que lleva su tiempo, pero alguna vez hay que hacerlo.
¿Y cómo lo están haciendo ahora en Irigoyen? ¿Cómo lo están llevando a cabo justamente esta integración de municipios?
En realidad hay una ley de consorcio que lo estableció el gobierno de Lula, y ese consorcio permite que pequeños municipios consorciados puedan conseguir, por ejemplo, el municipio de Dionisio, que tendrá una población de 25.000 habitantes en el área urbana y rural, solo como municipio no podía conseguir un fondo para mejorar su hospital. Entonces se consorcian con el municipio de Barracao y Bom Jesús y logran en Brasilia conseguir un fondo para un hospital y no para los tres, con una mejor complejidad y mayor capacidad. Y en ese camino está Irigoyen integrado al consorcio, no en forma legal,
claro,
pero sí como parceiros, como dicen ellos, y están empezando a tener... Hay trabas de que Brasil a veces no atiende a todos los argentinos, pero sí brasileros vienen acá,
sí.
Y el tema cultural en la educación, hay escuelas bilingües, En el tema económico hoy nos toca a nosotros, aún complicado. Entonces ese intercambio, ese trabajo que viene y surgió quizás ahí con ese consorcio hace 6 años, un consorcio nuevo, relativamente nuevo, hoy está siendo un modelo en Brasil. Hay consorcios de 2 millones de habitantes en San Pablo, vienen a ver el modelo del consorcio de frontera, que seguramente falta cosa por mejorar, que seguramente las leyes nuestras en algún momento va a permitir que la frontera se abra y el camión de bomberos pase del lado argentino. Uh-huh. o Irigoyen, cuando pida al consorcio máquinas para trabajar en la zona de caminos cerrados, los puedan hacer. Hoy no lo pueden hacer en forma legal, pero están empezando a trabajar estas pequeñas cosas, como decía Sema, con una visión hacia más de futuro, no pensar en ese momento, no pensar en una época electoral, qué beneficio tengo yo como intendente, sino como consorciado se pueden conseguir cosas. Y hoy está siendo un modelo realmente en Brasil, y está costando integrarnos con Irigoyen por esa cuestión de la ley, pero estamos logrando cambios sustanciales.
Lo que se dice una política de Estado.
Es una política de Estado que para que tenga una idea, ese consorcio hoy logró conseguir obras por cerca de 120 millones de reales para la frontera. Hasta nos decía el intendente de Dionisio que hay municipios cercanos. Uh-huh. Ahí que a veces se sienten como diciendo, ustedes como consorcio están trayendo el dinero que era de la región para ustedes, y no es así. El consorcio es un modelo que está siendo visto, que está siendo demostrado. Entonces va a cada ministro que se van a Brasilia, llevan la carpetita diciendo, el consorcio es esto, acá se hizo el parque, acá se hizo la aduana integrada, acá se hizo el hospital. Uh-huh. Acá se hizo toda una cosa integrada, que con el tiempo, esa integración, cuando se abra esa legislación que permita que esa frontera se integre, que decías vos recién, y el área de control no esté dentro de la ciudad, y ahí sí va a ser una ciudad integrada. Y a partir de esto está el caso concreto del proyecto del Parque Integración, y estamos trabajando también con la idea de mejorar no solamente el parque como elemento del gobernador. Decía, el parque está muy lindo. Vos pasás a Dionisio y ves la ciudad mucho más arreglada que la nuestra, porque tienen económicamente más posibilidades.
Claro.
Pero también Barracao está creciendo, está mejorando, Irigoyen se está reflejando, y sí, bueno, tenemos que mejorar. Y ahí, a partir de ahí, pensamos en un proyecto que integre las ciudades, por ejemplo, a partir de un proyecto que estamos trabajando ahora, que es un proyecto que se llama FOSEM, que es un fondo que viene del Mercosur. Y bueno, el eje es el parque, y ahora mejorar las avenidas, mejorar acceso, portales de acceso, espacios verdes, este centro de integración, biblioteca, centro de las etnias, y estamos en ese proceso. Y a partir de este pequeño grupo de trabajo que es Frontera Cooperativa, como dice la coordinadora del programa del SEBRAE, los intendentes tienen 27 personas que están trabajando gratis para ellos, que son emprendedores que están haciendo acciones concretas en el turismo, en este programa que te digo de la niñez, en el programa de como es en el programa de desarrollo y desenvolvimiento económico de las partes de los comercios. Uh-huh. En fin, se está viendo un pequeño cambio. Nada de cambios culturales lleva poco tiempo, pero la integración se está dando, y el Mercosur tiene casi 30 años y hoy es una experiencia que se está dando en forma concreta. La vez pasada tuve un grupo de empresarias de la FEBAP de Posadas, y ellos quedaron asombrados que lo que se está haciendo en la... Entonces, los lugares que nosotros podemos mostrar un producto en un lugar tan olvidado, porque siempre decimos, y creo que todo, Buenos Aires es el centro. Bueno, acá en la provincia, Posadas. Si nos entera Posadas, estamos trabajando solo. Y la manera de hacer difusión de un producto es este. Uh-huh. Estos pequeños espacios que ustedes nos dan para mostrar una experiencia, y vemos que no somos una experiencia que está aquí, lo ve la gente de afuera, como dice Chema, no vienen a mostrar un producto que está terminado y traspolarlo acá, vienen simplemente a ver que hay una experiencia, que es factible, que la integración se puede dar, y que no hablamos de teoría, hablamos de algo concreto, ¿no?
¿Se está trabajando bien, de acuerdo a lo que vos estás viendo, José?
Sí, de hecho, la asociación a la que yo pertenezco, digamos que trabaja en Europa, aglutina a un centenar de experiencias de frontera, es decir, 100 regiones de frontera europeas, y viene como 10 años trabajando aproximadamente en América Latina, principalmente identificando o visitando regiones de frontera punteras, que tengan algo interesante. Y aquí, como comentábamos hace un momento, ya hemos venido 4 veces. Eso quiere decir que aquí hay algo muy interesante a conocer, ¿no? Algo que lo hace propio. Y desde mi punto de vista tiene 2 cosas que lo identifican. Por un lado, es una colaboración entre lo público y lo privado. Es decir, ahí tienes en Irigoyen, en los 2 municipios brasileiros, tienes a los intendentes trabajando, al intendente, a los prefectos trabajando, y a la vez tienes sociedad civil, tienes maestros, tienes gente de la calle y tienes al sector privado, tienes a los empresarios trabajando. Y esa combinación es una combinación muy interesante. Poner a la par, entre comillas, a trabajar mano a mano a un intendente con la gente es una iniciativa interesante. Y la otra es la siguiente, es con el apoyo del SEBRA y nosotros, la asociación a la que yo pertenezco, con el apoyo de la Unión Europea, estamos tratando de buscar la manera de no focalizarnos en lo concreto, en lo pequeñito, en lo local, sino aspirar a ser un referente internacional. Esta gente tuvo la posibilidad de estar visitando Europa, pero no visitar Europa, vamos a hacer una ruta turística, a ver cómo funciona esto, haciendo seminarios con la gente que mejor está trabajando fronteras en Europa para que aprendan. Igual que nosotros venimos acá a un seminario, a celebrar en Puerto Iguazú, en Foz de Iguazú, dentro de un par de días, para escuchar, para ver, para hablar y para debatir sobre mejores propuestas de cooperación en frontera. Y no se está haciendo en otros sitios, ni en Centroamérica, ni en ningún sitio de Sudamérica. Se está haciendo aquí, y eso es por algo en concreto. Eso es porque esta frontera funciona, y porque esta frontera tiene mucho potencial de funcionar.
Claro, hay un interés económico, digamos, también, si no, en las dos fronteras, digo, si no, es como que no se le presta demasiada atención. ¿Por qué no se está haciendo en otros lugares, crees?
Bueno, hay una realidad muy diferente en muchos sitios, ¿no? Esto depende de muchas cuestiones. Aquí, por ejemplo, digamos que se alinearon los astros. Es decir, tienes una serie de organizaciones, tanto públicas como semipúblicas, que muestran interés. Pues la administración a nivel provincial de Misiones, que muestra interés porque tiene una realidad en la que tiene que estar, está rodeada de otros países y por lo tanto necesita estar relacionándose con otros países. No es la situación habitual en otros territorios donde solo hay, digamos, frontera con un país.
Claro.
Con lo cual, esa es una cuestión. Otra cuestión es que existen organismos como es el SEBRAE brasileiro, que está apoyando con consultoría, con estudios, con logística, todo este proceso. Es decir, existe una serie de factores muy interesantes y existe un factor esencial, que es, ustedes paraguayos, ustedes argentinos, ustedes brasileiros, digo, comparten una serie de cuestiones culturales e identitarias propias que no ocurre en otros muchos sitios, ¿de acuerdo? Y eso une mucho más que lo que puede separarte una frontera, ¿no? La gastronomía, la lengua, los usos culturales, el yo hago el churrasco y me lo hacen el churrasco igual, que parece una tontería, pero me hacen el churrasco igual en un sitio en Brasil, que en un sitio en Paraguay, que en un sitio en Argentina, quiere decir que ustedes tienen 500 años, 600 años, miles de años de una cultura común compartida que les está uniendo. Bien, ahí es más fácil empezar a trabajar. Los genes funcionan mucho, trabajan mucho, se conocen entre ellos, digamos, se llaman y se ponen a trabajar. Es mucho más fácil hacerlo así que en una frontera, como pueda ser, pues, Estados Unidos con México, claro, por ejemplo, que bueno, que tienen algunos usos comunes, pero la realidad es completamente diferente.
Y por el idioma.
Y las necesidades son muy asimétricas, muy diferentes en todos los sentidos, digamos, ¿no? Claro.
Empezando por el idioma, digo ahí.
Empezando por el idioma, pero bueno, el idioma se puede salvar. Nosotros en la Unión Europea, como decía Diego, tenemos 24 idiomas diferentes y lo vamos salvando, pero digamos que tenemos unas necesidades comunes y vamos en una línea común. Ustedes acá tienen unas necesidades comunes con los paraguayos y con los brasileños de ir avanzando. Es que no les queda más remedio. Es que por mucho que quisiese alguien ir contracorriente y encerrarse en su micromundo, en su microprovincia, en este momento eso no iba a funcionar. Ustedes, por mucho que quieras ponerle diques, trabas a una región de frontera, la gente acaba traspasándolas porque la necesidad, porque el contacto es mucho mayor que lo que te diga un gobierno central en Buenos Aires o en Brasilia, ¿no? Y a veces la gente va muy por delante de los gobiernos y la necesidad va muy por delante de la geopolítica y de la geoestrategia.
¿Cómo trabajan en Europa, que ya tienen experiencia en esto, con las medidas que son proteccionistas, que todo gobierno tiene medida proteccionista por su economía? Y ese es un impedimento grande, por ejemplo, aquí en lo que es Argentina, Brasil, Paraguay. ¿Cómo trabajan en eso?
Bueno, pues tratando de luchar precisamente contra ese proteccionismo. Hay los gobiernos nacionales, centrales, que tienen interés en proteger, también es loable y es entendible, pues por ejemplo, la producción agrícola de su territorio, pero también sabemos que hemos firmado una serie de acuerdos internacionales dentro de la Unión Europea que dicen que no puede ser proteccionista con respecto al resto de países que forman parte de la Unión Europea. Y jugamos esas tensiones, es decir, tampoco podemos vender que el proceso de la Unión Europea es perfecto y sobre todo que es fácil, en absoluto. En esa utopía de 780 diputados lo que tenemos es todos los días luchas internas por tratar de equilibrar los intereses de los países con los intereses del proyecto europeo en general. Claro. Y es complicado. Pero bueno, hemos llegado a una situación, es aceptablemente buena, razonable, después de 50, de 60 años de historia. Probablemente acá, si tienen interés en hacer un proceso parecido, tarde mucho menos, porque nosotros empezamos y no había ningún referente, no sabíamos cómo funcionar, trabajábamos a base de ensayo-error. Aquí tienen referentes internacionales, no solo Europa, tienen referentes ya de avance en cooperación en temas transfronterizos en otros territorios del mundo, que se están ustedes interconectando, el SEBRAE interconecta no solo con Europa, sino con otro tipo de gente para ver las realidades de frontera. Ustedes ya saben más o menos qué podrían hacer y cómo aplicar esa realidad a la realidad de Misiones Argentina y sus vecinos, ¿no?
¿Cree posible, Jiménez, en algún momento un parlamento del Mercosur, pero que funcione de esta manera, digo?
Y bueno, estamos en ese camino. Ya tienen Europa tiene sus años trabajando en esto y nosotros tenemos menos tiempo, pero creemos que es posible. No es fácil. Siempre nos ponen trabas afuera porque a cualquiera le preocupa que América Latina y el Mercosur se desarrolle, sabemos eso, pero con estas pequeñas acciones del día a día yo creo que se pueden hacer. Si ha sido factible hacer un trabajo de esta característica, como dice Sema, y que puede ser un modelo quizás hoy en Latinoamérica, que ellos lo puedan replicar en otros lados, con un grupo de gente que en realidad estamos trabajando ad honorem, porque no cobramos nada, simplemente hacemos cooperativismo y apoyo para que se desarrolle una región, cada uno poniendo lo nuestro, podemos hacer, y es un modelo a imitar, sea por otros organismos privados, estatales o demás, que es posible. De hecho, venimos trabajando con el Ministerio de Integración, con el Ministerio de Turismo de la provincia, con Migraciones, con Dani Domínguez también venimos trabajando. Uh-huh. Todo es un proceso de partes que, uniéndola y buscando un fin común, tenemos que llegar a mejorar nuestra frontera, que no es muy difícil, y está claro que no es fácil tampoco, pero si no nos ponemos a andar con pequeñas experiencias como un modelo, creo que hoy nos podemos decir que es factible hacerlo. Uh-huh. No lo decimos, como decíamos en ese encuentro transfronterizo, no venimos con metodologías y cosas a gran escala, sí con pequeñas cosas visibles, reales, concretas, el Parque de la Integración, la Aduana Integrada de Brasil, el consorcio que hoy está permitiendo ser modelo en la región. Uh-huh. Y que nos falta, seguro. Pero creo que estamos en el camino y estamos haciendo nuestro pequeño aporte, nuestro grano de arena, y ahí está el día, cada uno tiene que poner lo suyo, ¿no?
Y esas pequeñas cosas van a llamar la atención de los que están en las capitales también.
Que justamente la idea de venir a los programas de usted y de venir a la provincia para mostrar un proceso de integración que no es solamente el proceso de estado a estado, de municipio a municipio, sino el cotidiano, como dice el Chema, ¿no? La cosa pasa por el cotidiano, y mientras hay una frontera que controla, que tiene unos metros cuadrados, tiene 24 kilómetros de frontera cerca, que muchas veces
la gente pasa caminando.
Pasa caminando, viene, va a comprar el gas de aquel lado, compra el pan de este lado. El cotidiano es otra cosa. Ya lo decía el gobernador en su momento. El gobernador Maurice Clos en un momento planteaba cuando él decide, porque llevamos un día y nos atendió en Iguazú a los intendentes de Brasil y de Argentina en el 2009. Uh-huh. Y planteamos el proyecto, lo tomó de entrada. Él creo que ha trabajado mucho el tema de integración y le pareció interesante ese proyecto del parque, y en el momento dijo que sí, lo vamos a hacer y seguimos adelante. Y es un proceso pequeño, chiquito, estamos haciendo lo nuestro allá en esa frontera olvidada. Es una frontera olvidada, que a pesar de estar olvidada, no tenemos una frontera que tiene un promedio de 1.200.000 personas pasando por año. Uh-huh. Hoy el tema de la aduana de camiones está un poco frenada, por esto de la que hablabas vos, de las imposiciones restrictivas para llevar las cosas a Brasil, pero bueno, tenemos el Parque de Integración, como dice Sema, hablemos de lo positivo, veamos no el punto negro en la hoja blanca, sino todo lo blanco que es más positivo que ese punto que está ahí. Es un escollo, es un problema, la legalidad no está mal, hay que cumplirla, pero hay pasos del día a día que hacen que tengamos que cambiar. Creemos que estamos haciendo nuestro aporte pequeño y agradecemos a ustedes que nos permitan mostrar, hablando, los medios de comunicación, de televisión, son fundamentales. Si no, el producto queda en una región que lo conocemos nosotros. Uh-huh. Y la manera de mostrarlo es a partir de la radio, de la televisión, de los medios de comunicación que hoy llegan a todos lados, llegan a la gente y empiezan a escuchar estas experiencias que ni siquiera a lo mejor ahí están sabiendo.
Exactamente. Y José se va a llevar una experiencia además a su lugar de vivienda, ¿no? Porque me contaba el arquitecto Jiménez, me mostraba la foto de un asado que compartieron y decía José, es muy cara la carne en Europa, ¿no?
Es tremendamente cara, sobre todo en la parte de Europa en la que yo vivo y donde yo trabajo, que es Bélgica. Uh-huh. Donde prácticamente hay que importar carne de calidad, la carne de no calidad más o menos la tenemos, y es tremendamente cara y es tremendamente difícil de conseguir. Hacer un asado de 15 kilos, de 20 kilos, para mí supondría, para invitar a los amigos, tener que dejarme el sueldo del mes. Con lo cual, aprovecho la estancia acá en Misiones para reponer toda la necesidad de proteínas que arrastro durante todo el año e ir con sol, que tampoco tenemos en Bélgica, con carne en el cuerpo y a disfrutar durante una buena temporada. Así que probablemente cuando se me acaben las reservas, que será el año que viene, trataré de volver a ver cómo está esta frontera y si es posible volver a esta radio a seguir contando y hablando de cooperación.
Está bien. Hicieron un buen asado, me imagino, Jiménez.
Sí, viste, en realidad era increíble porque él iba sacándose fotos y iba enviando a sus amigos y en un momento se pone el churrasco que hicieron los brasileros, habrá tenido 25 kilos, eran unos costillares. Uh-huh. Y él se saca la foto en una escala que él quedó chiquito frente a la, y mandó a Europa y le decían los amigos que eso es un mamut.
Él sabe porque él ha estado en Europa, pero allá en Europa cuando comes carne en un restaurante, cuando pides el equivalente a un churrasco, son dos costillas, pero del tamaño de un dedo de una persona, ¿de acuerdo? Uh-huh. Ese es el aporte de carne. El resto son papas fritas y ensalada, es decir, claro, no hay mucho más. Entonces, poner una foto en la que aparecen un costillar de 25 kilos, allá en Europa, allí comíamos. Todo un grupo de amigos de Facebook comeríamos solo de ese costillar, ¿no? Es decir, uh-huh, es una cantidad de carne importante, pero más allá de la cantidad, es la calidad que tienen ustedes acá y la manera de hacerlo, ¿no? La tradición, la cultura, que hay que también venir a verlo y hay que salir de allí luego y contar en Europa que esto es interesante.
Y me decías que eso sucede por falta de ganado, ¿no? Por falta de cantidad en ganado y de
sí,
calidad.
Sí, digamos, se puede conseguir, pero como en Bélgica, donde yo resido, digamos que no tenemos grandes extensiones para ganado de pastura, pues el tipo de ganado que existe es un ganado intensivo, que se alimentan más de químicos que de pastos, con lo cual la calidad pierde. Y si uno necesita o quiere, sobre todo el que viene de un país, yo España, que ahí sí tenemos buena carne, y yo que ya he visitado la Argentina varias veces y sé lo que es tener la mejor carne del mundo, pues claro, uno aspira a tener buena carne, y esa carne en Bélgica, por ejemplo, no existe si no se importa, y carne importada es muy cara, y encima si uno está acostumbrado en los restaurantes a dos costillas pequeñas, uh-huh, eso aumenta, digamos, el ansia de la gente por comer carne, por lo tanto hay más demanda y por lo tanto la gente sube el precio. Uh-huh. Y estamos pagando pues por un plático de carne, que sería la mitad de la ración de churrasco que ustedes se toman acá en una tarde, estamos pagando $30, $40, $50, y el plato es un poco
elaborado,
digamos, ¿no? Con lo cual no es apto para estar gastando en carne todos los días. Así que, como les digo, ya he venido yo aquí a reponer todas las necesidades de proteínas que yo tenía.
Lástima que no se puede llevar, ¿no? Si no
llevaba las llevo dentro, en vez de la maleta, las llevo dentro en el estómago, que está también bien. Vale.
Muchas gracias por la visita a los dos.
A ustedes.
No, gracias a ustedes por el espacio.
Estábamos hablando con el arquitecto Diego Jiménez del Grupo de Fronteras Cooperativas, y también con un trabajo intensivo con el SEBRAE de Brasil, y además con José María Cruz, que viene desde Europa a traernos sus experiencias y a llevarse también las nuestras en este objetivo, que es de que las fronteras sean un poquito más, no sé si llamarla abiertas puede ser el nombre,
abiertas y colaborativas.
Y colaborativas.
Colaborativas, ¿no? Sobre todo, ¿no? Uh-huh. Eso es lo más importante. Abiertas, que esté la aduana abierta o no, es importante, pero no es lo único. Uh-huh. Que se colabore en la frontera.
Entre ambas.
Entre
para
ambas.
Para ayudarse a crecer.
Para ayudarse a crecer en todos los sentidos, a nivel económico, a nivel social y a nivel cultural.
Gracias nuevamente.
A ustedes.
El primer día.